Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un día más estamos con todos ustedes desde Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. En este 27 de septiembre, cerrando ya el mes de septiembre, con 20 grados de temperatura y los cielos despejados. Luz del sol en estos momentos en Ribadeo. La tarde en principio quedará similar, con un poquito de viento del norte pero débil, sin lluvias, al menos en estos primeros días de la semana, según nos dice Meteo Galicia. Luego lo vemos de forma detallada, igual que el asunto del tráfico, para ver cómo está hoy. Estamos en una jornada en la que nos sigue preocupando y mucho, como seguro que las venideras, la situación laboral e industrial que vive la comarca de La Mariña, cada vez perdiendo más puestos de trabajo o con muchas papeletas de perderlos y con muy pocas posibilidades de futuro. Así que hay, bueno, pues múltiples sectores que se están posicionando a favor de un plan de reindustrialización de La Mariña, a favor de la lucha por los empleos, a favor de todos esos privilegios que necesitamos en nuestra comarca. O privilegios no, o derechos, podríamos decir, como unas infraestructuras correctas que nos articulen debidamente para poder seguir con una vida un poquito a la altura de la circunstancia en la que estamos y del siglo en el que estamos, comunicados y demás, que tampoco es mucho pedir. Así que nuestra crisis económica va asociada tanto a la desaparición de la industria, que parece que está abocada a la desaparición y la pérdida de puestos de trabajo, como a la situación pospandémica que ha tocado mucho y muy fuerte el sector económico. Hablaremos de la situación de la industria y de esa concentración, manifestación masiva que ha tenido lugar este fin de semana en Viveiro, en el municipio de Viveiro el sábado, en principio de Vestas, pero apoyada por los trabajadores de Alcoa, que hoy también inician una huelga. Nuevamente vuelven a la huelga porque aquí esto no se avanza. Parece que estamos parados, que no avanzamos hacia ningún lado y como mucho vamos retrocediendo, así casilla a casilla, pero vamos hacia atrás, a ver si esto se puede parar y podemos empezar a avanzar hacia adelante, lo cual nos haría bastante falta como comarca en general. Bueno, en fin, pues con estos mimbres articulamos el informativo de esta jornada de hoy, ya sabes, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la Costa, te habla Juana Carrera. Estamos hasta las 2 de la tarde haciendo un alto en el camino, a la 1 del mediodía, pero retomando la 1 y 20. Hay mucho que contarte, que repasamos primero en titulares de la mano de Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Empezamos con la crónica de sucesos porque esta mañana ha tenido lugar un accidente en Valadouro y una mujer ha resultado herida en ese accidente circulatorio. La mujer está embarazada y viajaba como acompañante en un vehículo y ha sido trasladada al Hospital de Mariña para recibir atención médica. Sufrían un accidente de tráfico en la recta de Tanín, en Alaxe, centro urbano de Valadouro. Y el 112 alertaba a bomberos, Protección Civil de Valadouro, Guardia Civil de Tráfico y también al GES de Cervo. Y los bomberos de Barreiros tuvieron que intervenir este domingo por la mañana y salvar a un hombre que se había caído en la zona del puerto, en Ribadeo. Era sobre las 7:30 de la mañana cuando un transeúnte se precipitó por un desnivel y finalizó pues ahí apoyado en una zona de vegetación, pero de difícil acceso. Esto dificultó bastante su rescate y su atención. Así que fue una persona que iba con él, un acompañante, quien llamó al 112 Galicia, pidieron la colaboración de los bomberos de Barreiros y también Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Protección Civil de Ribadeo. Los bomberos consiguieron alcanzar al herido y sacarlo del lugar para que pudiera recibir asistencia médica que necesitaban. En un primer momento también le prestaron alguna atención médica y luego posteriormente fue derivado a un centro sanitario. Esto el domingo por la mañana en la zona portuaria en Ribadeo. Y vamos al asunto laboral o al asunto industrial, porque las empresas que estamos o estaríamos perdiendo y los puestos de trabajo que se estarían perdiendo están dentro de ese sector, el industrial. Y también incluso el industrial de esas nuevas energías, de esas energías más respetuosas con el medio ambiente. Vaya, lo de los eólicos, que al fin y al cabo a eso se dedica Vestas, a hacer aerogeneradores. Y sin embargo, en pleno boom de la energía eólica, pues una fábrica que se dedica a hacer aerogeneradores cierran. Y efectivamente así había unos niños en la manifestación con pancartas que decían: Sí, ahora mismo lo importante es la energía eólica. Bueno, ha aparecido. ¿Por qué mis padres pierden su puesto de trabajo? ¿Por qué mis padres pierden su trabajo? Pues claro, efectivamente es difícil de comprender. Y en ese sentido también hablaban en la manifestación, en la jornada de ayer, parte del comunicado de esa manifestación, pues hablaba de eso, de que estamos en un momento de energía eólica y se van a ir al traste 115 puestos de trabajo. Así hablaban el comunicado en la manifestación de Vestas de este sábado.
Menudos sinvergüenzas, así nos tratan después de tantos años. Está totalmente en contra de esta decisión. No tiene sentido que una empresa como Vestas, con grandes beneficios, eche a nuestra fábrica cuando mejor lo está a hacer. Y todo para sacar más beneficios, fabricando en países con peores condiciones laborales. Más beneficios ainda, porque no tienen perdas. No, no se trata de eso. Más beneficios. A conta de 115 familias de esta comarca. 115 familias.
¡Queremos trabajar!
¡En la humanidad!
¡En industria!
¡Jugar el futuro!
¡En industria!
¡Jugar el futuro!
¡Amarilla, sálvase!
¡Gloria a Dios!
¡Amarilla, sálvase!
¡Gloria a Dios!
¡Que no lo
Pues vuelve a ser nuestro soniquete de los petardos o las bombas de Palenque, estos disparos o estas explosiones que generan en medio de las manifestaciones por la industria. Era una manifestación bastante, bastante secundada, masiva, la que tenía lugar el sábado en la ciudad de Olandro, en Viveiro. Representantes políticos de todos los colores estaban allí también diciendo lo propio, que es necesario que la Xunta, que el gobierno hagan algo, que no se puede permitir el desmantelamiento industrial de la Mariña y varios. Escuchamos, entre otros, a Daniel Castro, el diputado nacionalista, y también a Gonzalo Caballero, responsable de los socialistas gallegos.
No caso de Vestas, fan falta dos cosas principales. O primero, o más inminente, hay que parar este ERE. Necesitamos parar este ERE para manter os postos de traballo, esos 115 postos de traballo que teñen que seguir producindo. O segundo, cambiar o marco legislativo. A reforma laboral foi o que permitiu que estes traballadores e traballadoras se poidan ir á rúa. E, por suposto, unha cousa que ninguén entende é que co pleno boom eólico que sigue vivindo o noso país, se teñen que pechar empresas, se teñen que pechar fábricas que fabrican precisamente aerogeradores.
Ese era Daniel Castro y ahora a continuación Gonzalo Caballero.
A planta de Vestas en Viveiro é viable, a decisión unilateral da multinacional non é aceptable e a Xunta de Galicia ten que paralizar esta mesma semana o inicio de consultas do ERE porque é a fórmula de gañar tempo e de darlle posibilidade de emprego aos 115 traballadores desta planta fundamental para a Mariña.
Así hablaban los distintos responsables políticos y hoy a las 2 del mediodía tendrá lugar una reunión de los trabajadores de Vestas con el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, en la delegación territorial de la Xunta en Lugo Capital. A su vez, desde el ayuntamiento solicitan una reunión urgente e inminente con la dirección de la empresa de Vestas y las administraciones con competencias industriales cuanto antes. Luego, los obreros de Alcoa, que también retoman hoy la huelga, y las movilizaciones. Está prevista la primera de las movilizaciones, otra vez de Alcoa, San Ciprián, a las 2 de la tarde a las puertas de la fábrica. Llevan mucho tiempo de paz social, ellos ya han puesto de su parte y sin embargo no se ha avanzado en el proceso. De hecho, Alcoa durante estas últimas horas ha lanzado un comunicado a los medios en el cual insistía en la necesidad de que solucione el problema energético, se solucione el problema energético antes de vender. De hecho, la multinacional se ampara en no dejar a la empresa en una situación inviable, ¿no? Señalan en ese comunicado: Alcoa necesita claridad y certeza de que habrá un marco competitivo energético real para un potencial comprador, con el fin de evitar los posibles riesgos para la compañía y para los trabajadores que conlleva desinvertir una planta inviable. Claro, es como que en estos momentos a la planta le preocupa por los trabajadores que ya no serían suyos, porque ya habrían pasado a ser de otra empresa. Y aún así dice algo Alcoa llamativo también en ese comunicado, y es: si el gobierno no puede garantizar un marco energético competitivo, Alcoa está dispuesta a progresar inmediatamente con la transferencia de la planta a SEPI, lo cual deja bastante claro que lo que quiere la multinacional es que se lleve a cabo la intervención. probablemente obtenga algún beneficio a la multinacional con esa intervención en lugar de una venta a otros a otras empresas, y por eso esté apretando en ese sentido. Aún así, los trabajadores dicen que, claro, que Alcoa pretende eso y que la SEPI no termina de intervenir, o que el gobierno no da el paso porque no le da la gana. Es lo que indica José Antonio Zan, presidente del comité, en esta jornada.
Está claro que lo que dice Alcoa es que está dispuesto a vender instantáneamente a la SEPI. Cuestión que si el gobierno no lo hace, pues es porque no le da la gana, ya que el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia votó a favor. Y yo creo que los políticos, cuando votan una cosa, tienen que responsabilizarse de lo que votan y tienen que después llevarlo a cabo.
Así está la situación, como ve, lo tenemos bastante crudo en general. Y por su parte, también desde el Partido Popular insisten en la necesidad de un frente común para defender el empleo y el futuro industrial de la Mariña, o también frente común de los alcaldes, las alcaldesas de la Mariña y Ortegal, que el pasado viernes se reunían con los trabajadores de Vestas y exigen la continuidad de la fábrica, frenar el desmantelamiento industrial. Todos quieren, o todos piden lo mismo, evidentemente, que no se cierren las fábricas ni haya pérdida de puestos de trabajo. Lo único es que después hay otros intereses. A ver cómo surge todo este asunto. Estamos muy pendientes, por lo tanto, de los próximos acontecimientos. 19 minutos para la una y hablaremos también de otros temas, ¿eh? Hay más problemillas por ahí. Por ejemplo, en el municipio de Foz, con el asunto de la escuela de música. Esto parece que se está desbordando. Aquí que se presentan dimisiones, que si el director, la presidenta del AMPA, que no se haya solución por ningún lado. Desde el Partido Popular le señalan al equipo de gobierno que esto es una cuestión que se les ha venido porque el alcalde no escucha a nadie, que más o menos se lo han buscado solos. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Un problema creado única y exclusivamente por la intransigencia del equipo de gobierno. O equipo de gobierno que, pues, o alcalde, o señor Cajoto, que parece que quiere tomar decisiones unilaterales de la su parte, que nos afectan, pues, a todos los vecinos.
Y además también, desde parte del grupo de gobierno, del Bloque Nacionalista Galego, tienden la mano para ofrecer consenso, intentar mediar en este conflicto que se ha quedado ahí enquistado y parece que no hay solución. Hablaremos de ello dentro de un ratito también con el portavoz del Partido Popular, a ver cuál es su visión sobre el tema de la Escuela de Música de Foz. Lo que está claro es que los padres siempre han mostrado apoyo por el equipo directivo y el equipo de profesorado, y sobre todo con la vocación y la dedicación que han mostrado siempre a los alumnos. Además, en el municipio de Foz, otro tema, el alcalde informa de la retirada de la denuncia interpuesta por la Asociación Central de Jubilados y Pensionistas de Foz, y de paso señala que siguen trabajando con ese compromiso para mejorar y ampliar el centro de los jubilados, el centro de mayores. Y de paso están ampliando el centro de seguridad vial que está ubicado en el puerto de Foz. Bueno, son varios los asuntos que tenemos a nivel municipal, esto o también, por ejemplo, un tema en el municipio de Burela, un asunto judicial en la localidad de Burela que denuncia el Partido Popular. Afirma Manuel Rouco que por no cumplirse con el convenio colectivo, el ayuntamiento ha sido condenado a indemnizar a una persona trabajadora laboral fija jubilada a causa de una incapacidad.
Que era empregada laboral fixa do propio concello e que se xubilou cunha incapacidade. Dito xulgado, condenou ao Concello de Burela a pagarlle a esta persoa máis de 40.000 euros en aplicación do convenio colectivo modificado no ano 2008, sendo alcalde o señor Llano, onde se establece unha serie de bonificacións para aquelas persoas empregadas laborais do concello que optasen por xubilarse anticipadamente ou que tivesen que xubilarse por algunha causa de incapacidade absoluta ou permanente.
Afirma Rouco que la política laboral del equipo de gobierno es completamente errática. De estos y de otros temas te vamos a hablar a continuación. Quédate con nosotros, ya sabes, hasta las dos, aunque haciendo esa paradita a la una del mediodía. Y te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 8600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 8600.
También conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos los cielos despejados, algo de sol y 22 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. La tarde buena, con nubes y claros y viento débil del norte. La noche, viento en calma, despejado. Mañana, martes 28 de septiembre, cielos despejados casi todo el día. Alguna nube alta por la tarde, vientos del sur débiles y las temperaturas más elevadas que hoy, 12 grados de mínima, 21 grados de máxima, dice el pronóstico. En principio, ni atisbo de la lluvia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y también hacemos un paseo por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Están despejadas y no hay ningún problema circulatorio en estos momentos, tampoco en la autovía del Cantábrico. Hoy hay visibilidad, no hay viento, nada molesta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, desarrollando poco a poco la información. Y en materia de coronavirus, que no se nos olvida, te cuento que el municipio de Foz está en esta jornada de hoy en 66 casos positivos. Sabes que el brote se originaba en la comunidad escolar, en el cole o cantel, pasaba después a la escuela infantil y que está restringido básicamente a las familias, hermanos y allegados. Son 66 los positivos en este día de hoy. Sí se nota un descenso en la incidencia acumulada a 7 días. Ahora están entre 125 y 250 casos, ya sabes, por 100.000 habitantes. A 14 días sigue por encima de 500, pero puede que a partir de ahora es cuando empiece más o menos a bajar. Hoy son 66. Y destacar que de toda Galicia solo hay dos ayuntamientos con alguna condición especial desde este pasado sábado que entraban en vigor, y son el de Foz y el de Barco de Valdeorras. Están ambos en restricción de nivel media. Únicamente en toda Galicia esos dos municipios restringen un poquito más los aforos, sobre todo en hostelería, pero ya sabes que hay dos niveles también para la hostelería, dependiendo de los requisitos que cumplan, y alguna restricción un poquito mayor, pero son restricciones medias todavía. En el Hospital de la Mariña, una persona positiva en coronavirus, y el resto de la Mariña más o menos con una tendencia similar a la de las últimas semanas, es decir, bastante pausado. Que siga así, que es importante. Pequeño alto en el camino y vamos a analizar el tema de la Escuela Municipal de Música de Foz, a ver.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Salud en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela Restaurante Amares.
En Viveiro Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo Viñoteca o Petisco.
En Barreiros Solarena Bistrot.
En Ribadeo Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador Clínica Más Salud de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Hablemos de música, pues, o hablemos de ese lío, ese asunto espinoso que hay en torno a la Escuela Municipal de Música de Foz. En estos momentos ya sabemos cómo está el tema, yo creo, la tensión se palpa, las dimisiones están ahí cayendo y tal, y bueno, pues hay que tomar algún tipo de medida. Vamos a ver desde el Partido Popular qué es lo que opinan de esta situación, porque es cierto que recientemente el portavoz del PP, Javier Castiñeira, hablaba de que hay que tomar una solución a esto cuanto antes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Juana, muy buena tarde.
¿Cómo valoran ustedes esa situación? ¿Cómo piensan que se puede resolver? Porque parece que esta situación, bueno, pues se ven prolongando dende fai tempo, xa antes de verán. Estaba nun momento moi límite, pareceu que quedou aí, pero claro, sería pola chegada do verán, pero agora mesmo temos de novo problema cando comeza o curso. ¿Cómo ven ustedes a posible saída?
Bueno, pues este es un problema creado única y exclusivamente por la intransigencia del equipo de gobierno. O equipo de gobierno que, pues, o alcalde, o señor Cajoto, que parece que quiere tomar decisiones unilaterales desde su parte, que nos afectan, pues, a todos los vecinos. E por outro lado, polo BNG que lle está permitindo, pois, un día sí e outro día tamén, precisamente, pois, actuar con esa prepotencia. O claro caso, pois, é a Escola de Música, que non é un problema que veña de agora. Hai seis meses que o propio director da Escola de Música anunciou as súas discrepancias, anunciou a súa dimisión, así o fixo tamén a AMPA, houve varias concentracións, nos propuxemos xuntas da comisión de seguimento da Escola de Música que estaba sin convocar bueno, pues a actitude do alcalde pues fixo que ninguna delas funcionase e acabase pues esa definitiva dimisión de Felipe de Cielo Fernández, o cal pues é gravísimo porque o peor é que estamos a punto de empezar o curso da escola. Por lo tanto, pues bueno, pues a solución ten nas mans o propio alcalde, eu já dixen personalmente. O pasa que, bueno, pues o alcalde, pues parece que bueno, pues non quere tomar esas decisións, que lle bota a culpa aos profesores, que lle bota a culpa a África e a Felipe, e no día de onte, pues ainda acaba de dicir que, bueno, pues este proxecto da Escola de Música pode funcionar perfectamente sin esas dúas persoas, o cal, pues entendemos que é a única persona do pueblo que cree eso, porque nós creemos en que Felipe Sánchez é parte deste proxecto, iniciado no seu día precisamente por un goberno do Partido Popular, por Manuel María, nos anos 90, coa dirección de Arcadio Mon, e que continuou pues nestes anos crecendo Felipe Sánchez. Por lo tanto, pues por aí debe pasar a solución. E dende logo que, claro, a Escola de Música é máis grande que era cando se iniciou, e dende logo pues, que necesita, pues, aparte pues, de un director, pues, máis apoio administrativo por parte do equipo de goberno. Eso non se soluciona contratando un administrativo, eso solucionase pois contratando un xefe de estudios que o ten na casa ou si non o pode buscar, pero evidentemente pois este equipo que se formou de profesores, pois dende logo que ten un proxecto que a AMPA que o respalda e que respaldamos pois, prácticamente dos veciños, e hai que buscar ya solución administrativa. Por lo tanto, pues bueno, pues esta é un problema máis, igual que pasou cos hosteleros, igual que pasou con outras asociacións que se ven que, bueno, pues non son apoiados por parte do alcalde, e o BNG, pues un BNG sumiso que se esconde cando hai problemas, e cando, bueno, pues cando venen as cousas ben, pues é goberno, pero cando venen as cousas mal, pues actúa como oposición. E dende logo, pues eso non é o que queremos os veciños. E agora, pois, hai que solucionarlo. O Partido Popular, pois, quere solucionarlo como sexa e coa solución que propoñen tanto Felipe Sánchez como os pais, porque creemos que é a solución de futuro.
Uh-huh. É verdade que dende o Bloque Nacionalista Galego nestas últimas horas tenden a man, ¿no?, a súa colaboración, a mediación, para chegar ao consenso, pero por que sería imposible chegar ao consenso? Eu lembro que hai uns meses o alcalde falaba dunha imposibilidade pouco menos que xurídica para facer ese contrato por 12 meses que se pedían, pero que sería necesario facer aquí? Digo, cuestión legal, hai que cambiar a RPT, a relación de puestos de traballo.
O BNG e o PSOE teñen un pacto de goberno, son goberno dende o inicio da legislatura. Dende logo, neles está a solución, eles teñen maioría absoluta, poden cambiar a RPT, poden por decreto, como están facendo outras cousas por decreto, pois determinar pois esa necesidade de suplementar pois algún dos profesores con labores administrativas. Eso está aí. E despois, pois si se quere respaldar na RPT, o poden facer perfectamente porque teñen maioría absoluta para eso. Pero o que está a facer o BNG a día de hoxe pois é demagoxia absoluta. Dolle as orellas o lobo, e agora parece pois, que actúa, pero até hai uns días non se sabía nada do BNG. Por lo tanto, pues eso non foi hipocresía e demagoxia política. Vostedes son responsables de goberno e en vostedes está a solución. Hai moitas solucións administrativas. O que non pode irse o alcalde a decir que están obrigando a tomar unha solución de ilegalidade cando pues, está levantando reparos por outras cousas que sí parece que a él lle convén. Pero que
actitud do alcalde clara é botarlle a culpa aos profesores, decir que os profesores están mirando única e exclusivamente polos seus intereses, e dende logo pois eso é o que non nos vale. E sobre todo pois non deixa falar a ninguén. As reunións que se están tendo pois o alcalde non admite que haxa outras opinións. E, bueno, pois vemos como o BNG pois, sigue sumiso ás decisións unilaterales do alcalde, e iso, pois, desde logo, pois, non nos parece ben, porque, bueno, pois, son responsables de goberno e deben pois, dar a cara. Vale, agora que obligue, despois de varios meses, a decir yo ao alcalde que hai que sentarse. No, o sea, hai varios meses que estamos a dicir. Ahora igual xa é tarde para eso, señores do BNG, xa tiñan que haber feito antes. E, dende logo, pues, bueno, pues, o Partido Popular está aí para buscar calquera solución. Xa, yo dixemos o alcalde, e volvemos yo a dicir, evidentemente, pues, que ten que plantexalas pues, o equipo de goberno, que para eso están gobernando. E hai moitas, e sobre todo, pues, teñen a maioría no pleno pois, para poder determinarlo. Igual que determinaron pois, facer pois, unha dedicación parcial para a concelleira do PSOE, igual que fan outras cousas, poden facer esta perfectamente. É solucionado o tema. Non poden avanzar nesta crisis iniciado o curso xa pois, prácticamente en poucos días.
É verdade ese asunto que tamén sostén o alcalde, que a Escola de Música non se sostén economicamente por sí soa, que é moi costosa para o concello?
Pero iso é como gran parte dos servicios públicos. Non podemos mirar única e exclusivamente a parte económica. A escola de música leva moitos anos facendo unha labor magnífica no noso pueblo, unha labor cultural que non tiñamos, repito, ata os anos 90 que se formou un alcalde popular, precisamente con Manuel María Neira, co frente da Escola de Música Arcadio Mon. E a partir de aí, pois, veo unha época maravillosa, maravillosa culturalmente e musicalmente para Foz. Evidentemente, pois, hai unhos precios das matrículas, que forman parte pois do o sea, que custean parte dos custes da Escola de Música, e outra parte pois ten a que poñer o Concello de Foz, pero evidentemente eso foi sempre e hai que tratar de seguir o que non podemos apoñerlle pois excusas ao crecemento da Escola de Música. Nós cando estuvamos no goberno, pois había un problema de espacio, solucionouse ese problema de espacio, cambiouse o soto do colexio número 1 ás novas instalacións na Casa do Mar. Para iso houve que cambiar a moitas outras asociacións, facer iso outros locales, outras asociacións, e buscar solucións. Pois incrementando a matrícula, e con elo pois, incrementando tamén pois, o custe nos orzamentos municipais, ainda que incluso pois, eran épocas malas, que eran épocas de crise económica, pero bueno, entendemos que é un tema fundamental, que é a Escola de Música, e que nos está dando moitas cousas. Aparte de todo eso, pois temos a xente, a suerte de ter a xente como a Felipe, como a África e como o resto dos profesores, que aparte da súa parte laboral que fan pois perfectamente, pois colaboran en moitísimos actos, están aí, podemos ver ainda aí pouco. Por lo tanto, a Escola de Música é moi rentable para o Concello de Foz, moi rentable. Non podemos mirar única e exclusivamente os aspectos económicos, porque eso sería un error. E quizás sen ese o error que está levando ahora mismo o alcalde aí en contra da vontade de todos, tanto dos usuarios, dos profesores, como de todo o pueblo que está clamando que refaga o novo proxecto para a Escola de Música, e se faga precisamente, o sea, sin prescindir, evidentemente, de África, nin de Felipe, nin dos traballadores e profesores, que a día de hoxe pues, son a base da Escola de Música.
Javier Castiñeira, voceiro do Partido Popular, gracias por analizar con nos este asunto e as súas posibles repercusións. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias, Juana.
Ahí, hablando de la Escuela de Música del municipio de Foz, estamos llegando casi a la una del mediodía. Aprovecho para hablarte también de otro asunto relacionado con la formación, porque esta misma mañana a las 11, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza, pero de Ribadeo, se ha presentado la nueva edición del programa Educando en Familia. Educando en Familia es un programa educativo, va dirigido a familias con niños de edades comprendidas entre los 0 y los 6 años para contribuir a su formación y ayudar al desarrollo de todas sus capacidades a través de actividades adecuadas para cada edad. Ya sabes que lleva muchos años implantado y que son muchas las familias que normalmente llevan a sus hijos a esta serie de sesiones. Son abiertas para todos entre 0 y 6 años, aunque vengan de otros centros educativos, colegios, escuelas infantiles, etcétera. En esta primera reunión han explicado el funcionamiento de este curso, ya sabes, Educando en Familia, que arranca de nuevo como cada curso escolar. Llegamos a la una del mediodía, a la una y veinte, retomamos, ya sabes, ahora escuchas Mediodía Copé y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Costa Viva.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hola de nuevo, 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo contigo en Cope de la Costa, en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este día en que enfrentamos la última semana, es el último tironcito del mes de septiembre, nos quedan apenas 4 días y ya nos metemos en octubre, y sí, a la vuelta de la esquina ya nos encontraremos con la Navidad, porque esto va rapidísimo y los años caen y caen muy, muy veloces. Tenemos una temperatura más que agradable, en estos momentos 25 grados en Ribadeo, cielo despejado, luz del sol y la tarde va a quedar buena según nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. De hecho, se espera el viento débil del norte por la noche en calma y mañana los cielos prácticamente despejados, con sol, un poquito de vientos débiles del sur y temperaturas como hoy o bueno, en principio las máximas más altas, aunque hoy las hemos rebasado, claro. Para mañana nos dan una máxima de 21 grados y también en principio nos esperan lluvias a partir de ahora. Así que podemos gozar de una temperatura agradable y de unos días despejados en este otoño que estamos viviendo, pero bueno, parece que ahora con un poquito de tregua. En materia circulatoria no hay problemas de circulación, tampoco en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Por ahora hay visibilidad. Novedades en esta jornada de hoy, además de las que te hemos ido apuntando antes en el inicio de Costa Viva, que sabes que comienza a las 12:30 y estamos contigo hasta las 2, pues entre otras novedades de este día de hoy es que la Xunta adjudicará este otoño las obras de la nueva planta de transferencia de residuos de Río Torto. Se va a invertir en ella casi 2 millones de euros. La consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el presidente de Sogama, Javier Domínguez, han visitado hoy la zona en la que se van a ubicar esas instalaciones. Señalan que la capacidad futura de la planta, hablamos de una nueva planta de transferencia de residuos que se va a ubicar en Río Torto. La capacidad de la planta será de 13.500 toneladas al año e inicialmente va a dar servicio también a los ayuntamientos de Meira, Pastoriza, Pol, Aponte Nova y Ribeira de Piquín, que son los que tienen más cerca. La conselleira subraya que la puesta en funcionamiento está prevista para otoño del próximo año, es decir, del 22, con el fin de garantizar la valoración de los residuos orgánicos domésticos. Y entonces es cuando se pasará a integrar en la red de infraestructuras impulsada por el gobierno gallego. Recuerdas que a partir de muy prontito nos van a poner un nuevo contenedor, el contenedor marrón para los residuos domésticos, y luego todos esos restos hay que llevárselo a algún lado. Bueno, pues será en este tipo de plantas o en la que también se está construyendo en el polígono de Cuiña, en el municipio de Cervo. Así que estas plantas de bioresiduos son varias las que se van a ubicar en la comunidad gallega. Una de ellas ya está en funcionamiento, es la de Cerceda, y otras tres proyectadas está Cervo, Vilanova de Arousa y Verín, apoyadas por otras 13 plantas de transferencia que están en proceso de adaptación, etcétera. Vamos, que el futuro viene por ahí, que no queda otra, y entre Cervo y Ribadeo tendremos distintas plantas de tratamiento. En materia de sucesos, herida una mujer en un accidente de tráfico en Baladouro. Ha ocurrido esta mañana, a primera hora de la mañana, una mujer embarazada que iba en el coche de otra persona, bueno, de acompañante, ha sido trasladada al Hospital de Amariña para recibir atención médica después del accidente que sufrían en la recta de Tanín, en Alaxe, cerca del centro urbano de Baladouro. También se alertó a los bomberos de Barreiros, Protección Civil de Baladouro, Guardia Civil de Tráfico o al GES de Cervo. Y los bomberos de Barreiros tuvieron que rescatar este domingo por la mañana, a un hombre que cayó a la zona del puerto de Ribadeo. Se cayó por una especie de terraplén y acabó cerca del agua, en medio de la vegetación, en una zona de difícil acceso. Sobre las 7:30 de la mañana, un acompañante de esta persona, de este señor, pues avisó al 112 Galicia y se activó todo el dispositivo de emergencias. Se llamó a los bomberos, los cuales también le pudieron echar un cable, ayudarle a salir de ahí. Fue un poco complicado su rescate y también prestarle las primeras atenciones médicas necesarias. Luego, posteriormente, fue trasladado por urgencias sanitarias a un centro sanitario. Además, desde el 112 Galicia pusieron la situación en conocimiento de la Guardia Civil, la Policía Local o los efectivos de Protección Civil de Ribadeo. Esto era en la mañana del domingo, que caía la zona portuaria sobre las 7:30. Ya sabes que el asunto laboral nos tiene muy preocupados de cómo va el tema de Alcoa en San Ciprián o de Vestas en Viveiro. Los trabajadores de Alcoa han retomado hoy la huelga y paralizan la producción de aluminio. Esto pues significa que no va a salir aluminio de ahí. En estos momentos puede suponer un gasto importante para la empresa, pero bueno, pues como no han encontrado otra solución, los trabajadores se han visto abocados a esto. No es que ellos quieran volver a la huelga ni volver a las manifestaciones, a montar el lío, sino que no les quedaba otra. Y hoy es cuando se retoma todo esto. Y en Vestas, o relacionado con Vestas, en esta jornada de hoy van a ser recibidos los responsables del comité de empresa por el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Sobre las 2 de la tarde será la reunión en la delegación territorial de la Xunta en Lugo. A ver qué les puede decir, si les puede tranquilizar de algún modo o no. Entre tanto, el Ayuntamiento de Viveiro pide a la empresa, a Vestas, una reunión urgente e inminente para que se pongan las pilas en trabajar y también, además de una reunión con la dirección de la empresa, que estén las administraciones con competencias industriales cuanto antes en esa reunión. Y ya sabes que los trabajadores, pues nuevamente, pues tienen que salir a la calle. Si ya teníamos a los de Alcoa San Ciprián con su guerra particular, pues ahora tenemos también a los de Vestas. La guerra que no es exactamente particular, es la guerra de todos. Y es que la industria en la Mariña se está desmantelando. Ahí tenemos algunos de los lemas que sonaban este sábado.
¡Queremos trabajar!
¡En la humanidad!
¡En industria!
¡Con el futuro!
¡En industria!
¡Con el futuro!
¡En Mariña!
Ahí están con las bombas de palenque o los petardos, en fin, todos los espectáculos que también suelen llevar de pirotecnia en este tipo de manifestaciones y concentraciones, además de tambores, bocinas, un poco de todo, ¿eh?
Amariña Sálvase Loitando, que es una de las máximas que más hemos repetido a lo largo de los últimos meses, 16 meses aproximadamente, que llevan en lucha los trabajadores de Alcoa y que ahora se hace extensiva también para los trabajadores de Vestas y toda la Mariña que apoyó, la verdad. Fue masiva la concentración y se está luchando. Al menos ellos lo están intentando y los ciudadanos también están respondiendo, acompañando en este tipo de concentraciones protesta. Paralelamente se lanzan una serie de vídeos que se van, pasando a través de todas las redes sociales, que son muy emotivos, con niños que no comprenden qué es lo que ocurre si de verdad las profesiones en las que están sus papás o sus mamás pues son de futuro, porque se van a quedar sin empleo. Son toda la maquinaria que han puesto a funcionar los trabajadores para protestar por lo que puede ser quedarse sin trabajo, sin casa o tener que emigrar, que es lo que les podrían ofrecer a los trabajadores de Vestas. Por cierto, teóricamente la mesa de negociación sería ya para mañana, día 28. A ver cómo van avanzando los acontecimientos. Luego escuchamos también las distintas declaraciones de los representantes políticos al respecto y tal. Luego nos lo va a contar Baruc Domínguez un poquito más adelante. Ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Hacemos un alto para una pausa publicitaria y tratamos otros temas relacionados con la salud, ya sabes, coronavirus, asuntos municipales en nuestra comarca.
En Clínica Más Saúde en Foz pensamos en el cuidado de tu piel y por ello hemos incorporado a nuestro cuadro médico al doctor José Luis Cubero Yuste, especialista en dermatología y venereología. Su amplia experiencia nos avala. Clínica Más Saúde, llama al 982-06-2315 y te informamos. Clínica Más Saúde, estamos en la avenida Álvaro Cunqueiro 54, bajo, en Foz.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
29 minutos pasan de la una del mediodía, vamos tratando esos temas también relacionados con el coronavirus. El municipio de Foz tiene hoy 66 casos positivos de coronavirus. Va bajando un pelín la incidencia a 7 días, a 14 está por encima de los 500, pero a 7 días está ahora entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Y tiene 66 casos de coronavirus detectados. Insistimos, es un brote que se considera más o menos acotado porque está en lo que es la comunidad educativa y parece que podría empezar la tendencia a ir abajo. Pero este sábado entraba en un nivel de restricciones medio, es decir, un poquito más de recorte a la hora de las libertades, digamos, y es el único ayuntamiento junto con el de Obarco de Valdeorras que en estos momentos en la comunidad gallega tiene algún tipo de restricción distinta al resto, ¿vale? Restricciones todavía nos quedan muchas, pero un poquito más allá. Es el municipio de Foz y el de Obarco de Valdeorras. Están ambos ayuntamientos en nivel de restricción media. Entre tanto, avanza la vacunación. Sabes que tenemos esos puntos de vacunación abierta para que vayas y te vacunes sin necesidad de pedir cita. Y esto va a estar así un poquito más, pero de cara a fin de este mes de septiembre, para el día 30 de septiembre, los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia piensan que tendrían vacunado al 100% de la población. A ver, el 100% de la población objetivo, de la población diana en nuestra comunidad gallega. Lo explica el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña.
O 30 de setembro é o día que nos fixamos como referencia para intentar acadar ese 100% que nos gustaría ter de toda a población galega vacinada. A partir de ese día 30, os puntos masivos probablemente xa pasarán, en este caso estarán guardados por si son precisos para a población, en este caso os nenos seguramente, pero de xeito xeral xa non se van a utilizar eses puntos masivos a partir do día 30. Por lo tanto, animar, e insisto na conveniencia deste acto e a oportunidade, animar a aquelas persoas que ainda non se vacinaron que antes do día 30 fagan uso destes 15 puntos nese horario, decía, con páxina web, con ir sin cita ou no recentemente posto WhatsApp.
De 9 a 21 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y nuestro punto de vacunación está en el Hospital de Mariña, sin cita, sin nada. Vas ahí y te pones la vacuna, también para la segunda dosis. Esto va a estar así hasta el 30 de septiembre. Para el 30 de septiembre calculan que habrán alcanzado ese objetivo, el del 100% de la población diana. Y luego mañana toca reunión del comité clínico. Bueno, mañana tocará la reunión en la que se hable de la situación del ocio nocturno ya también y se ponga en marcha ya durante esta misma semana, que se empiecen a aplicar las medidas de las que ya han hablado. Cuentan que en el ocio nocturno sí que pueden pedir ese certificado de vacunación, ¿eh?
Y hoy tenemos una reunión un poco para pechar esos detalles, ¿no? Eu, vamos, non creo que haya ningún cambio importante na filosofía do documento, espero pues, poder cerrarlo con eles e mañá leválo ao comité clínico e, polo tanto, nesta mesma semana poñelo en funcionamento. Destacar, neste sentido, aproveito a pregunta para incidir que no protocolo ocio nocturno sí se vai poder pedir o certificado de vacinación e, en ese sentido, pues, un pouco ese esforzo, ¿no?, para que todos os galegos e galegas que ainda non o teñen pues, o puedan ter.
Ahí está. Si quieres salir de marcha, puede que te pidan el certificado de estar vacunado y además el Tribunal Supremo pues ya decidió que sí, que se podía solicitar. Esto se puede aplicar en el ocio nocturno, por lo tanto. Se reúnen hoy, mañana será la rueda de prensa pertinente en la que comuniquen las decisiones que se tomen. Pero así están las cosas, poco a poco desescalando. Ahora ya parece que desescalando un poquito de todo. A ver si todo entra dentro de la normalidad y conseguimos seguir avanzando en este sentido. Ya sabes, te puedes vacunar a lo largo de estos días hasta el 30 de septiembre de 9 a 9 en el Hospital La Mariña, sin más, sin pedir cita ni nada más allí, y te ponen tu dosis. 33 minutos pasando la una.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades y todo ello a precios especiales. Además, disponemos de cebo vivo 24 horas. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, calle Calvo Sotelo 50. Abierto de lunes a sábados en horario comercial. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca.
Vamos a hablar de otros asuntos a nivel municipal. Echamos una ojeada al municipio de Ribadeo. ¿Por qué? Pues porque según anuncia en esta jornada de hoy el alcalde de la localidad, Fernando Suárez, se renuevan las máquinas de tonificación de peso libre del gimnasio municipal, incluso también las pesas. Recuerda que hay una, pues un gimnasio que está ubicado justo en la piscina municipal, que está llevado por una empresa y se ha invertido 102.000 euros en la operación de renovación de toda esa maquinaria. Escuchamos a Suárez.
Tal y como está establecido no prego de cláusulas que rexen a concesión administrativa do complexo deportivo da piscina municipal o concesionario das mesmas, é dicir, a empresa Big One renovou estes días todas as máquinas de tonificación e peso libre do ximnasio municipal. Van sustituir as máquinas que levaban anos dando servicio por outras novas, modernas e de alta gama, dado que se trata de 13 máquinas da marca Precor, modelo Resolute, isto é, as máis altas de gama desta primeira marca. E, de feito, este é o primeiro centro de Galicia nos que este concesionario se instala. E, ademais de todas estas máquinas, tamén se sustituíron 8 bancos e todas as pesas, desde 2,5 kilos ata 40 kilos, por outras desta mesma marca e mesma gama. É dicir, a cantidade económica que supuxo esta renovación da maquinaria supón uns 102.000 euros e todo isto ven moi ben para ofrecer máis posibilidades, máis calidade e máis servizos á cidadanía deste concello e da comarca, da man do persoal técnico cualificado que traballa para dar o mellor asesoramento neste ximnasio de 200 metros cadrados. E coincide agora tamén precisamente nun momento no que todo indica que estamos saindo desta pandemia que nos asolou durante moitos meses e agora precisamente as capacidades autorizadas do 75% nos ximnasios xa permiten que moita xente vaya retornando a estas actividades de interior. E tamén, como non, para que outra moita xente que non practicaba deporte antes, pois aproveite agora para facelo. Eu estou convencido, porque o vexo ademais, que moitas persoas pois cambiaron o chip en canto a cuidar o seu estado de saúde e que, en definitiva, todo canto as administracións fagamos neste senso, pois seguramente será ben recibido.
Ahí está, por lo tanto, la renovación de las máquinas del gimnasio municipal en la localidad de Ribadeo. Y más en Ribadeo, porque desde el Partido Popular indica Daniel Vega, el portavoz del PP, que están incorporando, con el apoyo de la Xunta de Galicia, nueva formación específica vinculada a la industria de toda la zona, con salidas laborales, fabricación o mantenimiento de embarcaciones de fibra. Quieren apostar desde el PP por el tejido económico local, por la industria, y es lo que exaltan esta jornada de hoy, Vega. Lo escuchamos.
Incrementamos a nosa carteira de formación en Ribadeo e tamén este convenio ten un compromiso de contratación para o alumnado que supere dita formación. 23 alumnos actualmente están cursando ditas ensinanzas e, en definitiva, temos a formación para esa búsqueda activa de emprego, unha saída laboral, porque hai ese compromiso de contratación. Por lo tanto, estamos apostando polo emprego de calidade, a través da formación profesional, e, dende logo, nos seguimos apostando polo tecido económico local, pola industria. Nestes momentos, donde hai outros gobernos que atacan sistemáticamente, nos, dende o noso grupo municipal e dende a Xunta de Galicia, apostamos por manter todos eses ciclos formativos que demanda o alumnado, que pide o alumnado. En definitiva, traballamos para incrementar toda esa oferta educativa que demanda o sector productivo da nosa vila e tamén do conxunto da comarca. Unha aposta pola industria, unha aposta pola formación, sin lugar a duda, unha aposta polo futuro dos nosos municipios e, sobre todo, ser ese punto de unión da formación de moita mocidade que queremos que sexa Ribadeo.
Ahí queda, por lo tanto, las declaraciones del portavoz popular. Y de Ribadeo vamos a saltar, cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía, hasta la localidad de Burela para hablar de un asunto jurídico que denuncia el portavoz del PP también en esta localidad, Manuel Rouco. Afirma que se ha condenado la política laboral del gobierno de Alfredo Llano porque estaría llevando una política completamente errática. Dice que a causa de no cumplir con el convenio colectivo, el ayuntamiento ha sido condenado a indemnizar a una persona trabajadora laboral fija, jubilada, por una incapacidad. Explica el asunto Manuel Rouco.
O Concello de Burela acaba de ser condenado a través dunha sentenza pública feita polo xulgado do Social número 2 de Lugo a indemnizar a unha persoa que era empregada laboral fixa do propio Concello e que se xubilou cunha incapacidade. Dito xulgado condenou ao Concello de Burela a pagarlle a esta persoa máis de 40.000 euros en aplicación do convenio colectivo modificado no ano 2008, sendo alcalde o señor Llano, onde se establece unha serie de bonificacións para aquelas persoas empregadas laborais do Concello que optasen por xubilarse anticipadamente ou que tivesen que xubilarse por algunha causa de incapacidade absoluta ou permanente. Tendo en conta isto, nos entendemos que o equipo de goberno dirixido polo señor Llano, onde, por certo, hai algúns membros que foron activos dentro do mundo sindical, lembremos, un equipo de goberno que di ser moi progresista, que di preocuparse polas cuestións sociais e que di preocuparse polos seus empregados, pois resulta que este actual equipo de goberno, á cabeza do cal está o señor Llano, como dicimos, está a incumprir unha vez máis os acordos adoptados no seu día. Isto é máis grave aínda se temos en conta que a política laboral que está a seguir este equipo de goberno é completamente errática. Só fai falta ver que levamos 6 anos, repito, 6 anos, dende que o alcalde Llano anunciara aos 4 ventos unha nova relación de postos de traballo. E resulta que esta nova relación de postos de traballo ten que ser a repera, porque aí, a día de hoxe aínda non se sabe nada dela. Outras cuestións máis a ter en conta referente á política laboral deste goberno presidido polo señor Llano é que o Departamento de Policía Local de Burela está en cadro. E nunca mellor dito, tal como sabemos, a estas alturas os veciños e veciñas de Burela non se cumplen todas as quendas diarias. Estamos en quenda de noite. E ademais disso, hai quendas que de tarde que, en ocasións, non están debidamente cubertas, xa que dito departamento non conta con efectivos suficientes. Isto demostra ben as claras a nefasta política laboral do alcalde Llano e do seu equipo. Pero o peor de todo é que estes 3 exemplos son o fiel reflexo da forma de actuar deste equipo de goberno. Pero, mentres haxa quen lles consinta, e non me refiro aos membros do Grupo Municipal Popular, que, por suposto, non transiximos con este tipo de actuacións, os concelleiros e concelleiras do goberno de Llano seguirán actuando igual.
Pues ahí está, con una clara alusión al medio socio de gobierno del Partido Popular, al Bloque Nacionalista Galego, en ese ayuntamiento, en el de Burela. Seguimos contándote otros asuntos relacionados también con actualidades municipales, pero en el municipio de Foz y también con RPTs, es decir, relación de puestos de trabajo. Desde el Partido Popular en Foz lamentan que desde el equipo de gobierno no hayan tomado ya una decisión para solventar los problemas de la Escuela Municipal de Música. De hecho, señala Javier Castiñeira que la solución está en manos del alcalde, que esto no habría llegado hasta dónde está, con un par de dimisiones que ya han caído, la del director de la escuela o la de la presidenta de NAMPA, si el alcalde hubiera escuchado a alguien. Escuchamos ahora nosotros a Castiñeira.
Bueno, pues este es un problema creado única y exclusivamente por la intransigencia del equipo de gobierno. O equipo de gobierno que, pues, o alcalde, o señor Cajoto, que parece que quiere tomar decisiones unilaterales de la su parte, que nos afectan, pues, a todos os veciños, e por outro lado, polo BNG que lle está permitindo, pois, un día sí e outro día tamén, precisamente, pois, actuar con esa prepotencia. O claro caso, pois, é a Escola de Música, que non é un problema que veña de agora. Hai 6 meses que o propio director da Escola de Música anunciou as súas discrepancias, anunciou a súa dimisión, así o fixo tamén a ANPA, houve varias concentracións, nos propuxemos xuntas da comisión de seguimento da Escola de Música que estaba sin convocar bueno, pois a actitude do alcalde pois fixo que ninguna delas funcionase e acabase pois esa cual en definitiva dimisión de Felipe de Cielo Fernández, o cal pois é gravísimo porque o peor é que estamos a punto de empezar o curso da escola. Por lo tanto, pois bueno, pois a solución tena nas mans o propio alcalde, eu xa dixen
Sobre uno de los argumentos esgrimidos por Fran Cajoto de que la Escuela de Música supone un gasto importante que no se financia sola, explica también Castiñeira que hay cosas en las que no te puedes fijar solamente en la economía, en las cuentas, y que siempre ha sido un privilegio tener esta Escuela de Música a nivel local y también, evidentemente, lo que ha supuesto generando músicos y también importancia para este ayuntamiento.
Pero eso es como gran parte dos servicios públicos. No podemos mirar única y exclusivamente a parte económica. A escola de música leva moitos anos facendo unha labor magnífica no noso pueblo, unha labor cultural que non tiñamos, repito, ata os anos 90 que se formou un alcalde popular, precisamente con Manuel María Neira, co frente da Escola de Música Arcadio Mon. E a partir de aí, pois, veo unha época maravillosa, maravillosa culturalmente e musicalmente para Foz. Evidentemente, pois, hai unhos precios das matrículas que forman parte, pois, que custean parte dos custes da Escola de Música, e outra parte, pois, tena que poñer o Concello de Foz. Pero, evidentemente, eso foi sempre e hai que tratar de seguir. O que non podemos apoñerlle, pois, excusas ao crecemento da Escola de Música. Nós, cando estuvamos no goberno, pois había un problema de espacio, solucionouse ese problema de espacio, cambiouse o soto do colexio número 1 ás novas instalacións na Casa do Mar. Para iso houve que cambiar a moitas outras asociacións, facer outros locales, outras asociacións, e buscar solucións. Pois, incrementando a matrícula, e con elo, pois, incrementando tamén, pois, o custe nos orzamentos municipais, ainda que incluso, pois, eran épocas malas, que eran épocas de crise económica, pero, bueno, entendemos que é un tema fundamental, que é a Escola de Música, que nos está dando moitas cousas.
Ahí está, por lo tanto, la situación con la Escuela Municipal de Música en la localidad de Foz y la opinión, el análisis del Partido Popular, la solución considera que está en manos del equipo de gobierno y que si quiere puede cambiarla, repite, porque tiene mayoría. Tampoco le vale la postura adoptada por el Bloque Nacionalista Galego ofreciéndose como mediador para solventar este problema y dejando encima de la mesa las opciones de consenso cuando señala forman parte del equipo de gobierno y por lo tanto también son gobierno. Hablamos de otros asuntos relacionados con este ayuntamiento, y es que desde el municipio, desde el gobierno local en Foz, van a arreglar ya el centro de seguridad vial, van a mejorarlo, van a ampliarlo y así poderlo poner a disposición de la asociación Virse da Mariña, que está realizando un gran trabajo y no quieren dejarlos sin lugar de reunión. Lo explica Fran Cajoto, el alcalde.
Continuamos co traballo polos nosos maiores, por todos os xubilados e xubiladas de Foz. E dentro dese proceso de reforma da cafetería do centro social, dese bar dos xubilados, había que buscarlle un sitio, unha reubicación á Asociación de Discapacitados Virxe do Carme, unha asociación que está levando unha gran labor que permite integrarse, pois, a eses discapacitados intelectuais do noso concello que senón non tería esa oportunidade, non? E a verdade é que ese sitio alternativo, para que xa tivemos todos os permisos, que consiste na ampliación do Centro de Seguridade Vial de Foz, pois vai ser un sitio axeitado, vai ser un sitio con todos os requisitos, e ademais, pois unha evolución, non, unha mellora tamén para este colectivo. Adxudicamos as obras, o adxudicatario é Construcciones Narai, por un importe de 58.834 euros, e comenzarán esas obras en breve. Enmárcase dentro deste proceso de reforma do bar dos xubilados, pois temos que facer estas obras accesorias para que este colectivo non se quede fora.
Pues ahí están las obras necesarias para poder dar a este colectivo un lugar de reunión, que han destacado están desarrollando una gran labor integrando a todas las personas que son usuarias del mismo. Y también, pues, se explica satisfecho que la Asociación de Jubilados y Pensionistas, la Asociación Central de Jubilados y Pensionistas de Foz, ha retirado la demanda que había puesto al Ayuntamiento Fodense, por la cual tenían que ir a juicio. Ya saben, por aquello de que ese local, que en su momento había sido cedido al Ayuntamiento de Foz, debía tener unas contraprestaciones para con ellos. Esa demanda ha sido retirada.
Una nova de alcance, ¿no? Finalmente, Asociación Central de Jubilados y Pensionistas de Foz retiró esa demanda ao concello, que non tiña pés nin cabeza, ¿no? Pues ia se celebrar o xuicio a semana que ven, Pues la verdad es que sin calificar todos estos improperios o insultos que estábamos recibiendo con distintos pasquines, pues la verdad es que tenden as cousas á normalidade, non? Xa nos dera razón o defensor do povo, a todas luces era inverosímil que demandaran o Concello por ninguna circunstancia, cando sempre cumplimos estrictamente coa función de todo o edificio de asuntos sociais, non? Que foi destinada e donada pola Sociedade de Socorros Mutuos, que era para asuntos sociais, esa función sigue se desenvolvendo, esperemos que de verdade pues que se recapaciten e que teñan en consideración pues todas estas cuestións, non? Non é plato de bon gusto pues recibir unha acusación falsa. En ese sentido pues vamos a pedir evidentemente as costas procesais que tivemos ata este momento, porque do contrario pues pagarían as focegas e focegos, o cal non ten lógica ninguna.
Pues ahí está la valoración, y de paso también señalando que van a pedir que se encargue la Asociación de las Costas Procesales para que no le toque pagar al ayuntamiento y por lo tanto, por ende, a todos los vecinos poner de su bolsillo. Y luego un apunte más: en Foz, la Concejalía de Medio Ambiente, en manos del PNG, agradece la colaboración de los voluntarios en la 14ª limpieza simultánea de ríos que se ha celebrado este año en 51 ayuntamientos de Galicia en coordinación con el proyecto Ríos, con la Concejalía de Medio Ambiente de Foz y otras concejalías de otros ayuntamientos. Recogieron restos varios y, como siempre, plásticos, botellas, garrafas, bolsas, etcétera, y calculan más o menos que en el canal del río Alemparte se ha recogido 70 kilos de restos. Diez minutos para las 2 del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la información de la Mariña Lucense y el occidente asturiano en esta jornada, con 25 grados de temperatura en Ribadeo, cielos despejados y una previsión de buen tiempo para esta tarde y también para mañana, según Meteo Galicia. También buena circulación. Te damos la bienvenida ahora, si vienes desde COPE, desde el dial de COPE, damos la bienvenida a todos esos oyentes que se incorporan a nuestra conexión, y te recordamos que estamos contando esas informaciones más cercanas de toda nuestra comarca. Muy preocupados por la situación industrial que estamos viviendo y que se palpa y se vive últimamente pues en la zona del occidente de la Mariña. Nos habla de ello nuestro compañero Baruc Domínguez.
Efectivamente, hoy retomaban la huelga los trabajadores de Alcoa San Cibrao, y por su parte los de Vesta se reúnen a las 2 de este mediodía con el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde. Este pasado sábado los trabajadores de ambas empresas participaban en una multitudinaria concentración en Viveiro para exigir que las administraciones públicas y las patronales de ambas empresas velen por el futuro industrial de la comarca mariñana. Escuchamos algunos de los sonidos de esa movilización.
¡Queremos trabajar!
¡Queremos caminar!
¡En industria!
¡Con el futuro!
¡En industria!
¡Con el futuro!
¡A Mariña, sálvase!
Menudos sinvergüenzas, así nos tratan después de tantos años. Está totalmente en contra de esta decisión. No tiene sentido que una empresa como esta, con grandes beneficios, deixe a nosa fábrica cando mellor o está a facer. E todo para sacar máis beneficios, fabricando en países con peores condicións laborais. Máis beneficios ainda, porque non ten perdas. Non se trata disso. Máis beneficios, a conta de 115 familias desta comarca. 115 familias.
pues estaban las reivindicaciones, las manifestaciones, esas consignas, sobre todo por parte de representantes sindicales y en especial de los comités de empresa de Alcoa San Cibrao y de Vestas en Viveiro. Asimismo, también hablaron políticos, como es el caso del nacionalista Daniel Castro o el socialista Gonzalo Caballero.
No caso de Vestas, fan falta dúas cousas principais. O primeiro, o máis inminente, hai que parar este ERE. Necesitamos parar este ERE para manter os postos de traballo, eses 115 postos de traballo que teñen que seguir producindo. O segundo, cambiar o marco legislativo. A reforma laboral foi o que permitiu que estes traballadores e traballadoras se poidan ir á rúa. E, por suposto, unha cousa que ninguén entende é que co pleno boom eólico que sigue vivindo o noso país se teñen que pechar empresas, se teñen que pechar fábricas que fabrican precisamente aerogeradores.
A planta de Vestas en Viveiro é viable, a decisión unilateral da multinacional non é aceptable e a Xunta de Galicia ten que paralizar esta mesma semana o inicio de consultas do ERE porque é a fórmula de gañar tempo e de darlle posibilidade de emprego aos 115 traballadores desta planta fundamental para a Mariña.
Desde el Concello de Viveiro han anunciado esta mañana que solicitan unha reunión urgente e inminente con la dirección de la empresa Vestas y las administraciones con competencias industriales. Precisamente una de estas administraciones es la Xunta de Galicia. Su vicepresidente económico, como decíamos, Francisco Conde, se reúne a las 2 de este mediodía, en unos minutos, en la delegación territorial de Lugo, con el comité de empresa de Vestas. Precisamente hablaba Francisco Conde de cómo acude a esta reunión.
Efectivamente, vamos a ter este primer contacto con los trabajadores para abordar una situación difícilmente explicable, difícilmente entendible, en un contexto de transición energética difícil de entender por qué una empresa decide pechar a su actividad y, por lo tanto, no estar vinculada a este proceso de transición energética. Vamos a ver. Compartir con los trabajadores que en este momento sea nuestra prioridad, no solo identificar si realmente se dan los motivos para justificar este expediente de regulamento de empleo, por lo tanto vamos a ver si realmente hay una motivación por parte de la empresa que pueda justificar o seu peche, por ese motivo autoridad laboral estará trabajando como xa tivemos feito en outras ocasións co propio comité de empresa. En segundo lugar, vamos a identificar realmente a situación desde o punto de vista industrial, e, por lo tanto, se hai alguna alternativa, se hai unha capacidade para traballar coa empresa e co propio goberno para garantir o mantemento dos postos de traballo e, por lo tanto, algún tipo de solución industrial.
Nos vamos de Vestas y ahora vamos hasta Alcoa. Recordamos que hoy se retomaba esa huelga indefinida por parte de los trabajadores, también con un acto de visibilización. A mediodía, por parte de la multinacional, han publicado un comunicado en el que lamentan que en el proceso para resolver la situación de la planta de aluminio de San Cibrao no se está abordando el tema clave para garantizar la viabilidad de la producción, que es el precio de la energía. Pues bien, desde el comité de empresa, José Antonio Zan también insiste en que el gobierno debe tomar medidas en este sentido.
El precio competitivo sí que lo hay, hay PPAs que se pueden firmar bastante baratas y hay que pasar esos 2 o 3 años hasta que lleguen a funcionar al 100% de rendimiento esos PPAs, y para eso hace falta que el gobierno garantice pues su parte de exención de ciertos peajes, que es lo que hace falta, ese compromiso por escrito. Y por otro lado, está claro que lo que dice Alcoa es que está dispuesta a vender instantáneamente a la SEPI, cuestión que si el gobierno no lo hace, pues es porque no le da la gana, ya que el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia votó a favor, y yo creo que los políticos cuando votan una cosa tienen que responsabilizarse de lo que votan y tienen que después llevarlo a cabo.
Pues precisamente la última hora que nos llega desde Alcoa son fotografías de los trabajadores de Alcoa San Cibrao con un cartel de la SEPI justo encima del de Alcoa Europe y unos neumáticos, seguramente que los vayan a quemar para hacer ese acto reivindicativo, como decíamos que van a hacer durante estos mediodías desde que se ha reiniciado la huelga indefinida.
Dos minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía en la Costa.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
En estos últimos dos minutos te contamos unos asuntos más de trascendencia también de nuestra comarca. Uno de ellos es que la Xunta va a adjudicar este otoño ya las obras de la nueva planta de transferencia de residuos de Río Torto. En ellas va a invertir casi 2 millones de euros y la capacidad futura de la planta será de 13.500 toneladas al año, al menos inicialmente. Va a dar servicio a otros ayuntamientos también, Meira, a Pastoriza, Pol, a Pontenova y Ribeira de Piquín. En Mondoñedo, el ayuntamiento y también el obispado están avanzando en un acuerdo de cesión de algunas estancias del Palacio Episcopal para la puesta en valor de un proyecto enmarcado en el Plan Turístico Nacional 2021-2022. Y por otra parte, la Diputación de Lugo aporta 50.000 euros para la conservación del patrimonio histórico-artístico de la diócesis Mondoñedo-Ferrol, entre ellos para sufragar mejoras en la iglesia de Santa María de Magazos en la localidad de Viveiro. Y un apunte a nivel provincial, y es que la Diputación ha ganado un premio, la Copa de España Creativa. Habla de ello José Tomé, el presidente.
Na Deputación de Lugo recibimos cunha enorme satisfacción a Copa de España Creativa que acabamos de recibir en Orihuela, na provincia de Alicante, porque, sen dúbida, supón un recoñecemento á estrategia que promovemos dende esta institución provincial para apoiar ao rural e ao sector primario e tamén para favorecer deste xeito o desenvolvemento social e económico sostible do noso territorio.
El jurado proclamó la institución provincial con su objetivo de recuperación, conservación y puesta en valor de los Soutos de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Lucenses como el vencedor de este certamen en un evento que se celebraba, como decía José Tomé, en Orihuela.